No tenía el gusto de saludar al señor Ken Follett. Ken Follett. For a lot of people. Mr. Follett, welcome.
Thank you. It's great to be on the show.
It's great to be here.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí en programa.
Es un placer estar aquí con usted. Desde la caída de los gigantes, prácticamente. Bueno, el señor Follett, que es un viejo conocedor de nuestro país, especialmente de muchos lugares de nuestro país, como por ejemplo Vitoria o Sevilla, ahora se ha centrado en la historia de la ciudad que fue la capital del mundo en el siglo XVI, la Sevilla del siglo XVI, y ha escrito una columna de fuego, que es la continuación, culmina la trilogía de Pilares de la Tierra y un mundo sin fin. ¿Por qué desde la Torre del Oro es más fácil imaginar esa Sevilla del siglo XVI, Mr. Follett?
Well, from the top of the Golden Tower,
desde la parte superior de la Torre del Oro,
see the waterfront,
podemos ver todo el frente fluvial, donde ahora hay una carretera, mientras que en el siglo XVI había una playa con muchos galeones en fila uno tras otro. Había marineros, había gente cargando cosas, cargando y descargando los barcos, los buques, y luego en la ciudad estaba el Palacio Real y las torres de la catedral. Y al estar arriba en la Torre del Oro, uno puede ver todo eso e imaginarse la ciudad en el siglo XVI.
Bueno, en este libro hay que pensar que en el siglo XVI, además, la realidad se apoyaba en tres patas: el poder, el dinero y la religión. Bueno, posiblemente como en muchos otros siglos, pero singularmente en aquel momento. ¿Cómo se explora esa red en la novela?
El siglo XVI es el momento en que Europa se vio sacudida por un terremoto, que fue el protestantismo. Y un ataque a la religión es un ataque al poder. La religión es la forma en que la gente poderosa controla, tranquila, mantiene tranquila a la gente, al pueblo. De forma que si uno atacaba la religión, amenazaba el poder de los ricos y de los poderosos de cualquier país. De forma que el protestantismo provocó las guerras más terroríficas por toda Europa. Fue un momento de muchísima tensión y de muchísimo derramamiento de sangre. Y también fue el comienzo de la petición, de las exigencencias para tener libertad religiosa. Fue la primera vez que el pueblo dijo: tengo derecho a adorar a Dios, por así decirlo, de la forma que yo creo que es adecuada, no de la forma en la que cree el rey que tengo que hacerlo.
Isabel, la reina Isabel, fue quizá una de las primeras reinas, primeras jefas de Estado en crear un primer James Bond. A usted le han fascinado siempre los espías, ¿no? Antes de escribir su primer gran éxito, El ojo de la aguja ya lo tenía, esa fascinación. ¿Quién era? ¿Cómo se describe esa figura, ese pasaje?
Como la reina Isabel I de Inglaterra convirtió a Inglaterra en un país protestante, había mucha gente que quería matarla, entre ellos el rey de España, el rey de Francia, el propio Papa, y hubo muchos complots para asesinarla, de forma que estableció, creo, el primer servicio secreto inglés para protegerse a sí misma. Y lo interesante, lo que me llamó la atención de todo eso, es que esos espías del siglo XVI, esos agentes secretos del siglo XVI hicieron y hacían muchísimas cosas de las que se hacen hoy en el siglo XXI, por la parte de la CIA o el MI6, 5 y todos los servicios secretos del mundo. Interceptaban mensajes,
Messages were on paper, of course,
los mensajes,
not emails.
Evidentemente, estaban escritos en papel, no eran mensajes electrónicos. También utilizaban códigos secretos y tenían gente que podía descifrar cualquier código. También vigilaban a la gente, seguían a gente y a personajes por las calles. Todas las cosas que hacen los espías modernos. Y me intrigó pensar en todo eso, pero en el siglo XVI. Lo hacía gente del siglo XVI, individuos que llevaban las típicas barbas que llevaba Shakespeare, por ejemplo.
Felipe II, que era el nieto de otra reina, Isabel, la española en este caso, quería matar a la reina inglesa. ¿Eso le ha llevado a usted, señor Follett, a asegurar que en ese momento España venía a ser el estado fuerte, ese estado matón que siempre ha habido en todos los regímenes, que después fue Francia, que fue Inglaterra, más tarde, o que han sido los Estados Unidos, o que en otros ámbitos o en otras laderas del continente ha sido China, o fue Japón en su momento, ¿no?
Yes, that's absolutely right.
Efectivamente, en el siglo XVI, España era el país que mandaba.
Had the biggest empire,
tenía el mayor imperio,
had the most money.
Tenía el que más dinero tenía.
Of course,
por supuesto,
it was very difficult in the 16th century.
En el siglo XVI era muy difícil gobernar un imperio tan grande. Y el rey Felipe II tenía muchísimos problemas, graves problemas para poder controlar su imperio. Por ejemplo, era el rey de los Países Bajos, que estaba muy lejos de España, y mandaba órdenes, pero tardaban semanas o incluso meses en llegar a los Países Bajos. Para cuando llegaban sus órdenes allí, ya no tenían ninguna vigencia. O sea que aunque España era un país muy poderoso, era muy difícil ejercer ese poder.
De aquel siglo, lo que nos queda es mucha documentación, hay cartas, hay manuscritos, hay centros como, en fin, el Archivo de Indias, por ejemplo, en Sevilla, que para ustedes, historiadores y documentalistas y novelistas con pasajes históricos concretos, pues seguramente es un tesoro. ¿Tiene, no obstante, licencia para inventar? ¿Y hasta qué punto inventa más allá de la fabulación en este libro?
La norma que yo sigo es que nunca he de violar la historia. Lo que sabemos de la historia está ahí.
Y
mis relatos imaginarios tienen que encajar con la historia real.
Yo
nunca cambiaría un hecho histórico en favor de la novela. No obstante, hay muchas cosas que no sabemos. Y en esas circunstancias puedo imaginármelo e inventármelo. En una columna de fuego, por ejemplo, cuento la historia de lo que llamamos el complot de la... Un complot que tenía como fin hacer estallar por los aires el Parlamento inglés. En ese momento, una carta anónima se envió en donde se advertía contra este complot, pero no sabemos quién la escribió. Y eso quiere decir que yo me lo puedo inventar, de forma tal que uno de mis personajes ficticios escribe esa carta en una columna de fuego. Y no pasa nada, porque nadie sabe quién escribió la carta.
Los pasajes de los libros de las dos trilogías, de las dos últimas grandes y completas obras de Ken Follett, ha estado precisamente en ese siglo XVI y en este siglo XX pasado, especialmente los años que median entre los años 20, los años 10, 15, 20 y el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál de esas épocas realmente le ha cautivado más o para usted ha sido más excitante a la hora de escribir?
Bueno, todo es muy emocionante. Si uno busca la tensión dramática, me encanta la Edad Media. Y me gusta mucho. Y he disfrutado mucho escribir sobre la Edad Media. Y yo creo que mis lectores han disfrutado mucho leyendo sobre la Edad Media. El siglo XX es especial. porque es nuestro siglo, es el siglo de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero siempre hay drama o acción dramática en algún lugar. Hay que buscarla, hay que ver cuáles son los puntos de inflexión. Hay que ver cuáles son los momentos de gran suspenso o suspense en estos periodos. En mi último libro, por ejemplo, fue la crisis de los misiles cubanos de Cuba. Y en la columna de fuego, uno de los momentos de tensión es cuando la Armada española y la inglesa se encuentran en el Canal de la Mancha y tienen una batalla naval enorme que dura una semana. Pero todos los periodos tienen algo así.
Yo leí Los Pilares de la Tierra hace muchos años y como yo, seguramente, muchos españoles que ahora nos están escuchando. ¿Qué voy a echar en falta de Los Pilares de la Tierra en una columna de fuego? ¿Me remitirá en algo a una novela que nos cautivó a los que en un momento determinado conocimos la historia de aquellos pobres hombres sometidos a la dureza de la construcción de catedrales y de grandes empresas que luego, después, más tarde, no se hubieran hecho nunca jamás en la Tierra?
No hay personajes, ningún personaje de Los Pilares de la Tierra que puedan aparecer 400 años después en una columna de fuego, salvo la propia ciudad, la ciudad de Kingsbridge. La ciudad ficticia donde construyeron la catedral siempre también es la ciudad en donde un mundo sin fin sufren la peste negra
y en
una columna de fuego. La ciudad de Kingsbridge es el lugar donde vemos las consecuencias de las guerras de religión. Porque conocemos los personajes de esta ciudad, quienes viven ahí, sus historias amorosas, sus tiendas, las actividades que hacen, sus temores, de forma tal que cuando un joven protestante se enamora de una atractiva católica, esa es la consecuencia que tienen las grandes guerras de religión para la gente que vive en Kingsbridge. Porque, claro, podemos ver, es fácil ver los grandes cambios de la historia cuando uno se centra en un lugar pequeño. Y por eso Kingsbridge para mí es importante, al igual que lo es para mis lectores. Es como un símbolo de Inglaterra, yo creo. Todos los cambios que atravesó Inglaterra a lo largo de los años los hemos visto en esta pequeña ciudad.
¿Qué hubiese sido de aquella Europa de no haberse producido la reforma de Lutero? Es decir, de no haberse creado ese protestantismo que después provoca las guerras de religión. ¿Hubiera sido una Europa controlada por un Vaticano incontestable y por lo tanto hubiera sido otra la realidad, tanto en jefes de Estado, en monarquías, en sociedades?
Hay varios ejemplos en la historia de imperios donde el clero ha tenido un gran control.
Y
la historia no es muy feliz. Pensemos, por ejemplo, en el Imperio Otomano. El clero musulmán controló el Imperio Otomano y después de eso nada cambió. No hubo ningún cambio y al final el Imperio Otomano colapsó. Por ejemplo, el Imperio Chino era un imperio muy conservador y al final se quedó estancado. Y para cuando llegaron los europeos a China, era un imperio muy débil. Los imperios y las regiones que no evolucionan al final acaban debilitándose y acaban quedando destruidas.
¿Qué diferencia existió entre, por ejemplo, imperios que evolucionaron como el británico a una sociedad abierta de países y una serie de lugares en el mundo, bien colonias, bien países hermanados a través de la Commonwealth, y un imperio como el español del siglo XVI que desaparece absolutamente en el siglo XIX?
No querría decir que el imperio británico siempre fue amable con las personas a las que dirigió, con los pueblos que dirigió. Pero yo creo que la pregunta que me haces es cómo puede ser que haya países libres y otros que no sean libres. Yo creo que esa es la parte más interesante, la pregunta más interesante. No tengo una respuesta así rápida, pero en los últimos libros que he escrito, en los últimos 10 años, he escrito sobre momentos en la historia en que la gente, el pueblo, ha pedido libertad. La libertad es algo infrecuente, porque la mayor parte de la gente en el mundo vive bajo el yugo de una tiranía. Y también la historia ha sido así. Entonces, ¿cómo hemos llegado a la libertad? Y he investigado ese hecho, porque políticamente me interesa, pero también porque me interesa desde un punto de vista literario. La historia de un grupo de gente, por ejemplo, las sufragistas, que pedían los derechos del voto para la mujer, en un momento en que el hombre tenía todo el poder. Y lucharon en sus campañas políticas y ganaron. Es una historia muy interesante. Y esto es lo que a mí me atrae. Esto es lo que me parece realmente más importante, más que el aspecto político. Lo que me interesa es el aspecto literario.
Como siempre, he tenido la fortuna de poder hablar con el señor Follett durante algunos años con motivo de sus libros. Y siempre es delicioso escuchar a este caballero británico, ejemplar en las formas, sucinto y concreto en la expresión, y extraordinario amigo que nos ha hecho vivir a través de sus libros grandes momentos. Seguramente también lo va a conseguir a través de este Una columna de fuego, que voy a empezar a devorar en cuanto acabe el programa. Señor Follett, siempre bienvenido a España, esta es su casa, y gracias por estar aquí.
Thank you. It's a pleasure talking to you, as always.
Muchas gracias, ha sido un placer hablar con usted, siempre lo es.